sólido futuro.
Bienvenidas, bienvenidos un día más a un episodio de Colmenas Tapizadas.
Como ya sabes, pero por si acaso te lo contamos, podrás escuchar este programa a través de las ondas de Radio Almaina, Radio Xata, en la web de Ovejas Negras y también en Radio Contrabanda y en Radio Ágora Sur.
También podrás escuchar este episodio en esos oscuros rincones de la web, en las plataformas de podcast y en las redes sociales que dominan la sociedad humana.
Nos hemos dado cuenta esta semana de que iVoox nos ha colocado la etiqueta de explicit y nos sentimos como raperos de los 90. Así que si tienes menos de 18 años, que sepas que no tenemos claro si puedes escucharnos, pero tú prueba.
Sea como sea que hayas llegado a darle al play de este episodio, bienvenida, bienvenido.
Estamos escuchando un poquito de música sesentera alemana y es que en el episodio de Colmenas Tapizadas de hoy viajamos a la Alemania de finales de los 60 y principios de los 70.
Lo haremos de la mano de Ulrika Meinhof, nuestra protagonista por una hora, pero sobre todo de una desconocida cinta que, pese a que estaba destinada a ser dirigida por ella misma, solo queda su firma en el guión y quedó olvidada en el cajón de la censura desde 1970 hasta 1994.
Hoy todavía es una cinta desconocida para la mayor parte del planeta. Esta película lleva como título Bambule. Und wir hört, dass
Vater worden ist, hat die Zärtlichkeit aber mehr schwer nachlass. El programa de hoy quizá esté partido en dos trozos. Una primera parte en la que nos meteremos en la cinta que retrata la vida de unas jóvenes en su espacio de reclusión, y una segunda en la que el sufrimiento de Ulrika Meinhof y su muerte en prisión invadirán esta colmena.
La creación de este programa hubiera sido imposible sin los artículos previos de dos revistas de referencia para este programa, Dangerous Mind y Agente Provocador.
También encontrarás dentro de este episodio partes de la propia película y del guion escrito por Ulrika Meinhof en la versión en papel que editara en castellano Icaria Editorial en 1978.
Además, encontrarás fragmentos del cortometraje Yo, Ulrika, Grito, basado en el texto de Franca Rame y Dario Fo.
En todo caso, gracias a todos y a todas ellas por sus trabajos.
Pero comencemos con un poquito de música, un poquito de beat alemán.
Thank you.
Hagamos un poquito de contexto.
El 14 de mayo de 1970, la fracción del Ejército Rojo realizaba su primera acción de guerrilla, la liberación de Andreas Baader de la prisión en la que estaba encarcelado.
Nacido en Múnich en 1943, Baader era un joven impulsivo que se había criado sin su padre, un militar de la Wehrmacht, destinado al frente ruso, que sobrevivió a la contienda pero no regresó a Alemania tras la Guerra Mundial.
Baader, poco amigo de estudiar, no acabó el bachillerato y durante la adolescencia pasó el tiempo robando motocicletas y automóviles con sus colegas. De no haber sido porque tenía una conciencia de clase intensa, su hoja de ruta hubiera sido más propia de un delincuente que de un revolucionario. Sin embargo, esa conciencia era fuerte y le llevó a una militancia extrema.
Por su parte, nuestra protagonista de este episodio, Ulrika Meinhof, era hija de una familia relativamente acomodada. Su padre era historiador de arte, su madre era profesora y ella realizó estudios universitarios en filosofía y sociología, antes de comenzar a militar en el proscrito en la Alemania Occidental, Partido Comunista Alemán.
También a liderar campañas en movimientos antibelicistas y a trabajar como periodista para la revista Konkret, de la que siempre se dijo que estaba financiada por la RDA.
Sería en la revista Konkret donde conocería a Klaus Reiner, con quien terminarían casándose. Tuvieron dos hijas en 1962 y mantuvo una vida que se podría considerar convencional y burguesa hasta que en 1967 se rompió el matrimonio y Ulrika tuvo que conciliar la crianza de sus hijas con el trabajo y su cada vez más intensa militancia.
Un compromiso político que la mañana del 14 de mayo de 1970, en la que Ulrika participó en la liberación de Andreas Baader, en esa mañana aquel compromiso no tendría vuelta atrás y desembocaría en su paso a la clandestinidad.
Pero veamos cómo terminó Andreas Baader en la cárcel. En 1968, Andreas Baader y su pareja, Gudrun Enslin, junto con otros dos compañeros, fueron detenidos y enjuiciados por el incendio de un centro comercial en Frankfurt.
Ulrika Meinhof escribió un texto para Konkret en el que se mostraba crítica con Andreas Baader y con Gudrun Enslin, argumentando que esa acción beneficiaba en el último término a la empresa propietaria, al capitalismo e incluso al Estado. Sin embargo, al final del texto, Meinhof afirmaba, citando al activista de izquierdas Fritz Teufel, que en todo caso siempre es mejor quemar unos grandes almacenes que tener unos grandes almacenes. Teufel parafraseaba ahí a Bertolt Brecht y su célebre cita: robar un banco es un delito, pero más delito es fundarlo.
Lo que auguraban las nuevas amistades de Ulrika es que definitivamente era cuestión de tiempo que se acabase encontrando con Andreas Baader.
Baader fue sentenciado en noviembre de 1969. Se escapó, pero fue recapturado en abril de 1970. Unas pocas semanas después, en mayo de 1970, a Baader se le concede un permiso para estudiar en la biblioteca de un instituto de investigación en las cercanías de la prisión. Se le concede un permiso en el que podrá ir sin esposas, pero vigilado por dos agentes armados.
Sorprendentemente, a Ulrika Meinhof se le permitió entrevistar a Baader en la biblioteca. Y en ese momento comenzaba a tramarse el plan de fuga. De forma más que incomprensible, las autoridades de Alemania Occidental permitieron que otras dos mujeres, Irene Jorgens e Ingrid Schubert, se unieran a la actividad. Ambas fueron las que permitieron que un hombre enmascarado entrara también en la biblioteca. Fue este hombre, que nunca fue identificado, quien terminó disparando contra el bibliotecario, la única persona que saldría herida en la acción.
Los cinco terminaron saltando por la ventana. La fuga daría inicio al ya famoso término periodístico de la banda Baader-Meinhof. Pero aquello era un verdadero golpe en el rostro del gobierno alemán occidental de la fracción del Ejército Rojo.
Nur ein einsamer Strandkorb steht noch traurig umher und der Wind bringt Wolken dunkel und schwer. Regen, 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 denn der Sommer ist vorbei und der Ernst des Alltags kommt nun wieder für uns zwei.
Sinn des Tönen, ich weiß es nicht. Halt mich in deinen Armen, aber dann muss ich gehen. Und bald wird der Wind unsere Spuren verwehen.
Regen, 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 denn der Sommer ist vorbei. Unser Ernst ist einfach, kommt nun wieder für uns zwei.
Ich denk zurück an jenen Tag, als ich dich sah.
En el último año, antes de entrar definitivamente en la clandestinidad, Ulrika Meinhof había terminado el guión de una película para la que estaba prevista su emisión televisiva en mayo de 1970.
Pero claro, este estreno se canceló cuando la foto de Ulrika apareció junto a Andreas Bader como miembros de la Bader-Meinhof, primera versión de la fracción del Ejército Rojo que libraba una guerra abierta contra la policía, los políticos y los banqueros.
Faltaban exactamente dos semanas para este estreno, cuando Ulrika participó en la acción de la biblioteca para liberar a Bader de prisión.
El título de aquella película es Bambule, que viene a significar algo así como movida, como revuelta o pajarraca. Y su guión estaba inspirado en un trabajo de campo de Meinhof, en el que se entrevistó con varias chicas encerradas en Ickenhof, un duro correccional que en la película aparece con otro nombre.
En Bambule, sin embargo, no hay grandes rebeliones. Todo es sistemáticamente castigado con inusitada dureza. El fumar cigarrillos, escribir un graffiti o poner a los billes.
Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios.
No, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así.
Estás escuchando
Colmenas Tapizadas.
Studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me,
baby, 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 come be dead. Ooh, baby, come be dead.
Todo lo que contaba, o al menos la historia sobre la que giraba Bamboulé, había aparecido en 1966, como artículos en varias piezas que publicó en la revista izquierdista Concret, fruto de su investigación previa.
Evelyn anda parsimoniosamente por el pasillo en dirección a la entrada principal. Viste pantalón, es delgada, de media estatura, y lleva un corte de pelo con un flequillo que le cuelga por encima de las cejas, tapándole una parte de la cara. Evelyn pasea cantando. Es una canción inventada y ruidosa, pero bonita, completamente abnegada, que acompaña con un paso rítmico, 1-1-2, 1-1-2. Cantando y bailando, ha llegado a la puerta principal. Y canta con aire sentimental y patético la melodía.
Ven, vamos a hacer un pequeño viaje. Rey Nickendorf, asesino de mi juventud, mi manicomio. Si pudiéramos salir dos veces por semana, seguro que no nos escaparíamos.
Se ha ido acercando al recibidor que da a la salida. Allí encuentra a Babsy, que empieza también a cantar. Babsy e Ip cantan más deprisa y con más ritmo. Las dos frente a frente. Cantan y bailan. Se dirigen a la salida.
La de veces que hemos escalado esta muralla. Los polis nos gritaban. Deteneos. Qué desgraciados los polis. Nunca nos han cogido. Qué bonita la libertad.
La canción nos introduce en la cinta como una premonición, como un augurio de la fuga, e inmediatamente estamos en el patio animando a Irene y Mónica, dos de las jóvenes reclusas, al saltar la valla y no volver, porque esa es la obligación de la presa, huir, escapar de su reclusión. Sin embargo, Eve nos lanza un brutal, en 6 horas estarán de vuelta, antes de introducirse de nuevo en esta institución, Rey Nickendorf, a la que odia tanto que le compone canciones.
Apenas unos minutos después, uno de los funcionarios encuentra a las muchachas andando por las callejuelas cercanas al reformatorio. Mónica cojea, se ha torcido un tobillo. Para junto a ella su Volkswagen Escarabajo, abre la puerta del copiloto y les dice:
señoritas, tengan la bondad.
Las dos chicas suben sin pronunciar palabra. Irene detrás, Mónica delante. Con esta simplicidad, este realismo y esta crueldad transcurren los 3 primeros minutos de la cinta guionizada por Ulrika Meinhof.
Wahrscheinlich neu.
Bambule es un drama social, realizado de manera competente, en parte de aspecto documental y que aborda temas complicados y está perfectamente contextualizado, tanto en términos de contenido como de estilo. No en vano el guión de Ulrika está basado en hechos reales a los que accedió por la vía periodística.
Que el guión de Bambule estuviera escrito por Meinhof obliga a la censura de la película durante casi un cuarto de siglo. No lo parece. La cinta tiene más de Nouvelle Vague y de realismo británico que de propaganda comunista o anticapitalista. Evidentemente, el discurso de clase está presente, pero cualquiera que haya estado en una cárcel, aunque sea de visita, sabe que dentro lo que uno se encuentra entre esos altos muros, en esencia, son personas pobres.
Es evidente que las cárceles son un espacio al que las personas pobres tienen más posibilidades de llegar. Pero en Bambule, lejos de ese relato de clase de chicas pobres en su inmensa mayoría acorraladas en un sistema penitenciario cruel, la película no contiene ninguna proclama para acabar con el Estado capitalista.
Las condiciones de estos hogares, en estos reformatorios, son lo más importante del guión de Meinhof. Hoy se sabe que en muchos de estos reformatorios y orfanatos alemanes prevalecieron condiciones inhumanas en el periodo de posguerra.
Aun cuando en Bambule se intentan generar ideas revolucionarias, como la insurrección impulsada por Evelyn, se hace desde la razón de esa revuelta ante un sistema de excesos dentro de un medio aislado y forzoso. No caben otras lecturas ante esa Bambule. Solo puedes estar con las presas.
La imagen en blanco y negro y el desarrollo coral de la trama hacen de Bambule un documento que refleja con amplitud la vida en un entorno represivo y la fatalidad de muchas de las chicas que se ven encerradas en él. No se trata de un sesudo análisis sobre las prisiones. Más bien es un retrato fiel y bien elaborado de lo que puede ser no solo un reformatorio de mujeres, sino cualquier institución de privación de libertad, incluso cuando salta la chispa.
Las chicas del dormitorio están haciendo estropicios. En un armario levantan una barricada delante de la puerta. Del borde de un estante una chica va cogiendo tazas y las arroja, una tras otra, al suelo. Otra chica, con la pata de una silla, golpea contra una mesa. Hay gritos y alboroto.
Mientras, en otro dormitorio, Gisela duerme en su cama. Se despierta. Delante suyo hay un policía.
Stehen Sie auf.
Levántese.
Was ist los?
¿Qué pasa?
Guck doch mal nach nebenan, was los ist.
Si miras un poco a tu alrededor, verás lo que pasa. Y tú sin enterarte de nada, ¿verdad? En las nubes. Echa una ojeada y verás cómo han dejado el dormitorio tus compañeras. Mientras papá ha estado, siga apagando todo.
¿Pero qué es lo que quiere usted de mí? Que yo tengo que madrugar para ir a trabajar. Necesito dormir.
Yo tampoco puedo dormir, ¿no me ves? Agradeceselo a tus compañeras.
Yeah.
vestidor, dos policías se llevan a Eve.
En la habitación contigua está la señora Bonnie, rendida de cansancio. Se le ve fea y demacrada. Mientras, dos policías vuelven a colocar el armario en su sitio. Las muchachas ordenan.
Pobre de mí, ¿qué podía hacer yo? ¿Pero qué es lo que ocurrió? Menudo estruendo, y por si fuera poco, mañana vuelvo a tener turno a primera hora. ¡Qué vida! Bueno, terminar de ordenar de una vez. Lo que es probable es que Ulrika no sabía, al menos mientras escribía el guión, que daría lugar a la película Bambule, es que ella misma sufriría las consecuencias físicas y psicológicas que provoca el encierro en cualquier institución privativa de libertad.
En un audio rescatado del archivo de Radio Televisión Española y doblado al castellano, se cuenta una de las cartas que desde prisión envió Ulrika a sus hijas.
Querida Regina y Bettina, no penséis que tenéis que estar tristes porque vuestra mamá esté en la cárcel. Mejor es estar furioso que estar triste. Estoy contenta de haber recibido noticias vuestras. Esa sensación de que la cabeza explota, de que el cráneo va a romperse a estallar. Querida Regina y Bettina, la sensación que os presiona la médula ósea en el cerebro. El resultado de vuestra huelga de hambre. La sensación de que vuestro cerebro se estrecha, se encoge como una fruta seca. Mamá. La sensación de no poder retener el alma. Queridas Regina y Bettina, la sensación de que vuestra celda da vueltas. En estos momentos pienso mucho en vosotras. Uno se despierta, abre los ojos y la celda da vueltas. Mi idea de que me dijeseis quién soy para vosotras creo que no fue muy acertada. Esa sensación de dar vueltas no para. Soy mamá, vuestra mamá, eso es todo. No hay nada peor que la agresividad sin límite. Querida Regina y Bettina, sabed claramente que no hay ninguna posibilidad de supervivencia. Gudrun sabe que no diré nada si ella miente. Seguiré guardando silencio, pero no aguanto más. La lucha es mi objetivo, la lucha que engendra la lucha. Solo hay una liberación dentro de las múltiples formas de morir en nuestro sistema. La violencia contra los cerdos. Fusil, conciencia y colectivo, o ellos o nosotros.
La cárcel destrozó a Ulrika, eso es cierto. Sin embargo, su muerte todavía está sin esclarecer.
Con la prensa generalista y la opinión pública de su lado, el Estado alemán entendió que tenía plenos poderes para que los miembros de la RAF pagasen por sus delitos sin importar demasiado los métodos que utilizase para ello. De este modo, Ulrika Meinhof, considerada el cerebro de la organización, la más concienzada políticamente, al menos en comparación con el talambana de Andreas Bader y la enemiga número uno del país, fue enviada a una celda de aislamiento de paredes blancas e insonorizadas que impedían oír ruido alguno y ver la luz del día. Solo después de la presión de organizaciones pro derechos humanos que denunciaron el hecho como un caso de tortura, la presa fue trasladada a otra celda, también en un módulo de aislamiento, pero esta vez sin insonorizar. And they send out a search for the runaway brain.
Delito.
Atentado a la propiedad privada
y a las leyes que defienden dicha propiedad. Y el consiguiente derecho de los propietarios
a ampliar en demasía
la propiedad de todo. Organic matter.
todo, incluido nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros sentimientos, nuestro trabajo, nuestro amor. En definitiva, toda nuestra vida. Por eso habéis decidido eliminarme, amos del Estado de Derecho.
Vuestras leyes son realmente iguales para todos, salvo para los que no están de acuerdo con vuestras leyes sagradas. Habéis llevado a la mujer a su máxima emancipación. En efecto, soy una mujer, pero me castigáis exactamente como a un hombre.
Os lo agradezco. Me habéis gratificado con la más dura de todas las prisiones. Séptica. Helada. Como un depósito de cadáveres.
A pesar de esa ligerísima mejora en sus condiciones de encarcelamiento, el Estado alemán continuó dispensando a los miembros de la RAF un trato penitenciario que estaba en el límite de lo legal. Como protesta, los presos iniciaron una huelga de hambre extrema que en 1974 provocó la muerte de Holger Mainz, al que las autoridades se habían negado a alimentar a la fuerza. En represalia, los miembros de la organización, que estaban en libertad, asesinaron al presidente del Tribunal Supremo de Berlín.
Y me aplicáis la más cruel de todas las torturas, es decir, la privación de lo sensorial. ¡Qué expresión tan elegante para decir que me habéis sepultado en un panteón de silencio! Silencio blanco. Blanca es la celda. Blancas las paredes. Blancas las rendijas. De esmalte blanco la mesa, la puerta, la silla y la cama. Por no hablar del váter.
La luz de neón es blanca, siempre encendida, de día y de noche. ¿Cuál es del día y cuál la noche?
Thank you.
1975, coincidiendo con esta escalada de violencia entre el Estado alemán y la RAF, dio comienzo el juicio contra Andreas Bader, Ulrika Meinhof, Gudrun Esslin y los demás detenidos, que fueron eximidos de acudir a las vistas a consecuencia del precario estado de salud derivado de las huelgas de hambre y el aislamiento. Cuando parecía que esa iba a ser la única anécdota del proceso, el 9 de mayo de 1976 los acontecimientos dieron un giro inesperado. Ulrika Meinhof aparecía muerta en su celda.
Según el informe del funcionario que encontró el cadáver, esa mañana había abierto la celda a las 7:34. Un dato que llamó la atención de los abogados, ya que la comunicación oficial del fallecimiento de Meinhof se había dado a las 7:30. A este hecho se sumaban irregularidades en el procedimiento, como el haber impedido que el letrado de Ulrika accediera a la celda para ver el lugar de los hechos, o que durante la autopsia no estuviera presente un médico de confianza de la familia de la víctima. Por si eso no fuera suficiente, aunque la razón del deceso fue muerte por ahorcamiento, no estaba claro lo que había utilizado Ulrika para colgarse de los barrotes de la ventana de la celda. Unos medios dijeron que una sábana, otros un pañuelo. También se apuntó que había sido la correa de un bolso de mano. Lo que ningún medio dijo fue que en la celda de Ulrika no había ventanas, y mucho menos barrotes.
Silencio. Silencio fuera. Ni un sonido. Un ruido. Una voz. El pasillo no se oyen pasos. Ni puertas que se abren nos cierran. ¡Nada! Todo es silencio y blanco. Blanco en mi cerebro.
La cárcel. la muerte.
Es cierto que Ulrika llegó a renegar de la película sin llegar a haberla visto. Ya no quiero ser una autora que arroja los problemas de la base, por ejemplo, de la juventud proletaria en los reformatorios, a la superestructura para que solo se muestren para que otros se deleiten con ello o para mi fama. Creo que la película es una mierda.
De las palabras de Ulrika se desgrana básicamente un asunto, su compromiso contra esta sociedad. No es que renegara del texto, renegaba del sistema que lo asimila, y además te da una palmadita en la espalda por haberlo escrito. Renegaba de la sociedad del espectáculo, renegaba del mundo de la cultura imbuido en la ética capitalista, absorbido y aprovechado en su propio beneficio.
Por supuesto, Ulrika Meinhof nunca vio el montaje en su totalidad de Bambulé, que finalmente fue retransmitido por la SWR en 1994, 24 años después de su turbulenta creación. Ulrika, casi 20 años muerta ya. Muerta a manos del gobierno alemán, o al menos bajo su custodia.
A mediados de los 90, la RAF estaba a punto de disolverse.
Pienso en vosotros que me mantenéis en esta tortura.
Veo agolpados, con la nariz aplastada contra el cristal de este gran acuario donde me habéis dejado flotando. Me observáis con interés. Disfrutáis con el espectáculo. Teméis que yo sepa resistir.
Teméis que otros como yo y mis compañeros vuelvan a tratar de estropearos. Hermoso mundo. ¡Es grotesco! A mí me priváis de todo color. Fuera, vuestro mundo húmedo y gris lo habéis repintado de colores chillones para que nadie se dé cuenta. Obligáis a la gente a consumir todo de colorines.
Habéis pintado de rojo chillón los zumos de frambuesa. ¿Qué importa si producen cáncer? De naranja brillante los aperitivos. ¿Obligáis? ¿Obligáis a los niños a que traguen verde esmeralda y amarillo cromo? Incluso pintáis a vuestras mujeres como payasos enloquecidos. Rosa fresa en las mejillas. Azul añil y violeta en los párpados. Rojo vermellón en los labios. Y las uñas. Sueñas con todos los colores imposibles del carnaval. Oro y plata, verde y naranja y hasta azul cobalto.
Y a mí me obligáis al blanco para que mi cerebro se resquebraje y estalle en mil confetis. Los confetis de vuestro carnaval.
De vuestro parque de atracciones del miedo.
Sí, hacéis gala de una gran seguridad. Pero es el gran miedo lo que os vuelve tan crueles y dementes.
La cárcel, la muerte.
Talk, liver in the doubt, just do it right, do it right, do it right.
Escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas.
Estás escuchando Colmenas Tapizadas.
Hasta aquí nuestro programa de esta semana. Volvemos a nuestros quehaceres en este sistema corrupto.
Recordad a todas las presas siempre que podáis. Escribidles, apoyadles. Las cárceles siguen llenas de personas, en su mayor parte pobres.
Entre sus muros siguen muriendo algunas de ellas, todos los años.
Abajo los muros de todas las prisiones.
Pese a las prisiones, no olvidéis incumplir una ley, una norma al día. De lo contrario, os habrán vencido.
Hasta la semana que viene.
Albañil por el día y por la noche vida clandestina.
¡Qué placer! Que eso es lo que yo quiero que haga la juventud. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I...
I wanna sleep with common people like you. What?
I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. She just smiled and held my.